Ell és l'home que tot ho afina i tot ho investiga. Es mou com un peix a l'aigua en entorns foscos, humits i sovint claustrofòbics. Rebem amb un fort aplaudiment el flamant ministre de clavegueres de l'Estat de Gràcia, Carlos Enrique Bayo.
Molt bona tarda, Carlos Enrique.
Molt bona tarda, com va tot?
Molt bé, no sé si has pogut seguir una mica la roda de premsa des de l'hotel Transilvània de Berlín.
Sí, una miqueta, sí. Pero sobre todo las declaraciones iniciales, porque luego he tenido que subirme en una moto, cosa que suelo hacer.
Sí, ben fet. Escolta'm, ara li preguntàvem al nostre company Ismael Peña que si ell veia o creia que, per exemple, Rajoy o Sánchez o Albert Rivera, que són els més durs amb el 155, els hi semblaria un discurs massa assalvatjat o massa abraonat, o aquesta oferta de diàleg tu creus que se la prendran seriosament i l'estudiaran?
Lo dudo mucho, porque realmente no se han tomado en serio ninguna de las ofertas de diálogo. Para ellos no hay más diálogo que la rendición incondicional. Con lo cual, evidentemente, van a exigir sin más que se cumplan las leyes del Estado español y punto pelota.
Molt bé, doncs aquest és el pronòstic de Carlos Enrique Bayo del Diari Público. Ja ho sabeu que cada setmana ens informa de coses molt interessants. Aquests dies, per exemple, canviant de tema, s'ha parlat molt del comissari franquista Billy el Niño, investigat per tortures. Què li passa? Doncs, entre altres coses, que cobra una pensió, i a més una pensió especial per haver estat condecorat per Martín Villa quan era ministre. Justament no fa gaire, Martín Villa va ser també condecorat pel rei d'Espanya, tot i ser responsable d'actes com la mort de 5 obrers el 1976 a Vitòria. Escolta'm...
Aquí hi ha molta claveguera,
I moltes condecoracions a gent del franquisme.
Bueno, se compran muchas medallas, precisamente medallas que se han repartido alegremente a los policías de la cloaca, por ejemplo. Sobre todo se han repartido medallas del mérito de color rojo, que solamente en caso de sufrir un riesgo mortal o haber sido herido en las funciones policiales, se podrían repartir, y esas se reparten también alegremente. Pero en este caso, bueno, sí, se le condecoró a Martín Villa el rey y Leticia, estaban los dos juntos, porque esto fue hace un año casi. Uh-huh. Casi fue el 28 de junio del año pasado, porque se cumplían los 40 años de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, y en ese acto pues se repartieron medallas a todos los que participaron en las primeras Cortes Constituyentes, incluido Martín Villa.
I, que Martín Villa, recordem, va ser responsable d'una actuació policial que va acabar amb 5 morts i 150 ferits a Vitòria el 76. Jo no sé si cap partit polític va protestar quan van decorar Martín Villa, no ho recordo.
Sí, sí, Unidos Podemos presentó bueno, incluso antes, como sabía que se le iban a conceder, pidió que no se le que no se incluyera entre los que iban a recibir ese galardón, pero no lo consiguió porque parece que están de acuerdo en eso PSOE, PP y por supuesto Ciudadanos. Entonces, bueno, protestaron después también algunos de los partidos vascos y catalanes, pero fundamentalmente fue Unidos Podemos el que intentó que no se la dieran.
Pero se la dieron.
Se la dieron porque, claro, en eso están todos de acuerdo.
I pel que fa a Billy el Niño, posa'ns una mica en antecedents per la gent que no recordi qui era aquest personatge i què havia fet. Què havia fet Billy el Niño, entre altres coses?
Bueno, Billy el Niño era conocido porque era el torturador en jefe, digamos, de la brigada político-social del franquismo. Ha habido innumerables testimonios, denuncias sobre el sadismo y el ensañamiento con el que torturaba en la sede que ahora es el le llaman el Palacio de Correos y es la sede de la Comunidad de Madrid, aquí en la Puerta del Sol.
Todo esto demostrado, ¿eh?
Pero está más que demostrado que Billy el Niño era un sádico que se dedicaba a torturar y especialmente a torturar mujeres, que era con lo que más parecía gozar. Entonces, bueno, pues evidentemente se le denunció en España todas las veces que se intentó y todas las veces se topó con que la justicia decía que eso estaba cubierto por la ley de amnistía. cuando se alegó que una ley de amnistía no puede cubrir crímenes de lesa humanidad, incluso los jueces dijeron que es que no era una actitud que buscara perseguir a toda una parte de la población. ¿Cómo que no? Si era la represión de todos los derrotados en la guerra civil y la represión de los que se oponían a un régimen fascista y dictatorial. Pero bueno, el caso es que fue imposible, bueno, hasta que se llevó el asunto a la jueza Servini en Argentina. Uh-huh. Ella sí que ordenó el interrogatorio de este hombre. Este hombre fue interrogado en la Audiencia Nacional, que también le denegó la extradición y el interrogatorio a la jueza Servini. Y siempre, una y otra vez, alegando pues que este hombre pues era una cosa, bueno, que había como si hubiera cometido un delito espontáneo, esporádico,
sí, sí.
Que no formase parte de todo un plan predeterminado por el régimen para destruir a determinada parte de la población, como evidentemente es así. Pero bueno, el asunto es que, claro...
¿Y cómo ha acabado el tema a Argentina?
Bueno, en Argentina siguen pidiendo, entre otras cosas también, la extradición de Martín Villa, cosa que tampoco se la han concedido a la jueza Servini. Porque claro, es que realmente el propio Parlamento de Vitoria, después de investigar el tema de aquella matanza del año 76, consideró que estaba claramente los que eran claramente responsables de aquella matanza eran Jesús Quintana Saracíbar, que era el que estaba al mando del dispositivo, y Rodolfo Martín Villa, que entonces era ministro de Relaciones Sindicales. También, aunque estaba en el extranjero ese día, Manuel Fraguer Ibarne, porque era el ministro de Gobernación.
Yeah.
Pero luego Martín Villa pasó a ser ministro de Gobernación en las postrimerías del franquismo.
Sí.
Y entonces fue cuando, precisamente en el año 77 y solamente dos días antes de esas primeras elecciones democráticas por las que el rey condecoró a Martín Villa, pues dos días antes de esas elecciones le dio la medalla de plata por méritos policiales al mayor torturador de la historia moderna en España.
Y las medallas no son solo simbólicas, es decir, que esta medalla implica que a Billy el Niño...
Tiene una pensión vitalícia superior a la de qualsevol altra persona.
És a dir, sense medalla tens una pensió vitalícia, però amb medalla tens pensió vitalícia extra.
Sí, 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 del 15% de 14 mensualidades cada año y además trienios que bueno, se le da en 12 pagas.
Pero ¿y on viu i què fa ara, Billy el Niño?
Bueno, está escondido, evidentemente, pero está en Madrid. Y realmente está disfrutando de una buena pensión, mejor que la del resto de los ciudadanos españoles, gracias a esa medalla que le dio el responsable de otra matanza y al que entonces condecoramos. Bueno, es que somos muy demócratas aquí en España, no sé si os habéis enterado, pero la democracia está por encima de todo.
Tu denuncies que els tres grans partits constitucionalistes, Partit Popular, PSOE i Ciudadanos, sovint bloquegen els intents d'investigar els crims de la policia durant el franquisme. Això passa sistemàticament. No fa gaire, per exemple, el Partit Popular, el PSOE i Ciudadanos s'han oposat a desclassificar uns papers relacionats amb la mort d'un noi a Pamplona.
Sí, després de ser disparat en los Sanfermines.
Després de ser disparat per un policia.
Sí, sí, Germán Rodríguez murió por un disparo directo de la policía, ¿no?
I els tres partits grans diuen que no ho volen investigar.
Bueno, no, se niegan a desclassificar.
Desclassificar.
Esos documentos. ¿Por qué? Porque lo que hacen sistemáticamente PP y PSOE y ahora también Ciudadanos es negarse a desclasificar cualquier documento que dé luz, que esclarezca los crímenes, tanto que piden esclarecer precisamente los crímenes, por ejemplo, de la organización terrorista ETA y que todavía no han sido resueltos, pues ellos se niegan a la desclasificación de cualquier documento oficial que nos permita esclarecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de la policía franquista. Y entonces, eso, además, han pasado tantos años que realmente deberían automáticamente quedar desclasificados, pero como ya lo comentamos en otro programa aquí, pues aquí nosotros seguimos teniendo vigente la ley de secretos oficiales de Franco, y en eso se ha empeñado también el PSOE, no solo el PP, en que permanezca protegiendo los secretos de la dictadura, es decir, los crímenes de la dictadura. Entonces, al mismo tiempo, una y otra vez, se han negado a que se cambie la ley de amnistía, porque claro, el gran engaño que hubo con la ley sí. de amnistía era que supuestamente esa ley de amnistía se diseñaba para poner en libertad a los que habían luchado contra la dictadura, a los que habían sido castigados por sus ideas, por su ideología o precisamente por reclamar democracia. Pero no, se extendió esa amnistía Ajá. a todos los crímenes de guerra, de lesa humanidad, etcétera. Entonces, claro,
el olvido.
Pero es que muchas veces se ha opuesto el PP, por ejemplo, lo que hizo el delegado del gobierno en Euskadi, sí. es que cuando el gobierno vasco hizo una ley para simplemente un decreto ley, sí. para recompensar y para admitir como víctimas de violencia de la dictadura a las que habían sufrido abusos policiales en el pleno franquismo a partir de 1960.
Y eso van para...
Pues el que entonces era delegado del gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, puso un recurso contra eso y los jueces allí otra vez dijeron que, bueno, porque lo que decía el gobierno de Rajoy era que eso era un coladero.
Claro, si abras una porta ya había una corriente de
víctima, se llamaba víctima. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijo que, claro, que es que no había objetividad en estas denuncias, que no lo demostraban suficientemente fehacientemente. O sea, que no se ha demostrado que hubiera ninguna dictadura en este país, para nada, claro que no.
I acabem, Carlos Enrique, amb una exclusiva de Público, la exclusiva 200.083, que és un
que
no parar.
Que és la 82.
Perdó, la 82. Us heu posat en contacte amb el presumpte agent Hebrón dels Mossos. No me'n recordo qui és. Qui és agent Hebrón?
Bueno, pues es que este es el que aparece cuando se incautan de las 36 cajas con 10.000 documentos
sí.
que se van a incinerar
a Sant Adrià del Besòs.
Sant Adrià del Besòs, sí. Bueno, pues allí hay un montón de informes sobre un supuesto agente llamado en código Hebrón, que por cierto, en ese informe se identifica, se da su nombre, nosotros hemos informado sobre ello sin dar su identidad.
Sí.
Y este agente Hebrón, en principio, es que, entre muchísimas otras cosas, era agente doble o triple, porque presuntamente también podía haber estado relacionado con el Mossad y así se le llamó Hebrón. Pero en cualquier caso, se produjo una operación que llamaron Operación Loki, por la que le incautaron una base de datos impresionante, donde estaban, por ejemplo, todos los datos personales de todos los afiliados a la Asamblea Nacional Catalana y muchísimos otros datos confidenciales. Pero bueno, en cualquier caso, en ese informe de la policía, supuestamente el agente Hebrón se había infiltrado tanto en los ultras derechistas del Casal Tramuntana que estaban planeando atentados contra objetivos independentistas, como también en círculos muy extremistas independentistas que formaban era un grupúsculo del núcleo aquel que se llamaba Escamots d'Ordre o una cosa así y que estaban intentando formar el germen de un ejército catalán. Entonces, bueno, este hombre al final, claro, no sé si era tres bandas, pero por lo menos las dos bandas le dejaron absolutamente de lado.
Sí.
Se sintió traicionado por todos ellos. Nosotros hemos conseguido hablar con él y nos hemos enterado de que está a punto de publicar un libro que se llama precisamente El Ejército Catalán. Conocemos de detalles de la obra que tampoco queremos desvelar, pero bueno, en cualquier caso, este hombre pues ha tenido mucha, digamos, prensa, mala prensa sobre todo, pero lo que no se tienen son todos los materiales que le fueron incautados a él.
Ajá.
Y que él asegura que se hizo ilegalmente, etcétera. Pero yo sí que he visto algunos de los materiales y algunas de las grabaciones que tiene, porque tenía muchísimas y ahora no le queda prácticamente nada. Pero realmente es un caso interesante. Lo que pasa es que dice que como ya le han quitado todas las pruebas que tenía para demostrar lo que él dice, pues ahora lo que hace es una obra que en principio es de ficción, pero que en la que cuenta toda la realidad, pero sin dar los nombres auténticos, aunque los descubriremos en cuanto lo leamos, porque claro, no lo pueden demostrar, y entonces, como ya le han quitado todas las pruebas, ahora se acusa con nombres y apellidos a la gente, pues pueden ir contra él en querellas y por injurias y calumnias, etcétera.
Doncs ja ho sabeu, si voleu saber més coses, el Diari Público, exclusives de Carlos Enrique Bayo, Patricia López i tots els companys. Una abraçada, Carlos Enrique.
Per cert, dues coses, Carlos Enrique. Primer, saluda, sisplau, molt fort a Luis Javier Gómez, que avui ha sacrificat el seu dia de festa per facilitar aquesta connexió. I una segona informació que sé que et deixarà molt tranquil. Felip VI firmarà aquesta tarda el nomenament de Torra com a president.
Ah, sí? Ah,
home. Mira. Vull dir...
La tarda és molt llarga, però...
Bueno, sí. Bueno, ell va firmando todo lo que le ponen delante, eso también es cierto.
Carlos Enrique, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.